la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Continuamos esta semana lo que empezamos hace ya varias semanas, caminando hacia el Calvario y algunos eventos especiales que sucedieron en la vida de Jesús y sus discípulos mientras se dirigían a la cruz. Ahora, no podemos cubrir todo. Y puede ser que hoy yo no pueda hacerle completa justicia al pasaje que vamos a cubrir, porque son tantas cosas que tendríamos que estar hasta las 6 de la tarde. Y yo no pienso estar aquí hasta las 6 porque tengo que volver a las 5:30 acá a enseñar. Entonces tenemos que interrumpir esto dentro de un rato. Ahora sí sé que también tal vez hoy salgamos un poquito más tarde de aquí porque no es culpa mía. Tuvimos presentaciones y eso, pero yo quiero que usted preste mucha atención porque Dios nos quiere hablar. Y esto es bien importante. Ya hemos visto algunos de los sucesos, pasamos por la casa de María o Lázaro o Simón o quien fuera. Si usted quiere determinar cuál casa era, no hay problema, conmigo yo no tengo problema. Y viendo a Jesús siendo ungido por María, con el perfume. De allí también vimos a Jesús entrar en Jerusalén y en el burrito, ¿no? También vimos eso. Hemos visto varios eventos y hoy vamos a ver el arresto de Jesús. El momento en que Él viene a ser apresado para ser llevado a juicio y a condenación. Esto sucede en un lugar llamado Getsemaní, que es prensa, una prensa de olivos, una prensa de lo que nosotros llamamos aceitunas, ¿verdad? Y esto era un lugar significativo, no solamente porque literalmente significa prensa y allí Jesús fue apresado, pero también porque es un lugar donde Jesús acostumbraba a ir a orar. Este monte de los olivos, en una de sus laderas, se encuentra el jardín de Getsemaní, cerca de, yendo hacia el valle de Cedrón. Y allí iba Jesús de vez en cuando. Es un lugar muy antiguo que todavía, si usted va, va a ver los sembradíos de los olivos. Y allí Jesús con frecuencia iba a orar. Lo vemos y sabemos que Jesús oraba frecuentemente porque lo dice la palabra en Juan 18. Vamos a ir a Juan 18 dentro de un ratito a ver una porción, pero nos vamos a, mayormente, vamos a acampar en Lucas capítulo 22, donde Jesús fue apresado. Esta misma historia, y yo le quiero animar a que cuando usted lea cualquier pasaje de los evangelios, o cuando usted lea, por ejemplo, en Primera y Segunda de Reyes, que si usted va a leer Primera y Segunda de Reyes, también busquen Crónicas, porque hay muchos paralelos y hay muchas historias que se presentan en más de un lugar, para que usted vea los detalles. Bien, en este caso, el arresto de Jesús se habla en Marcos capítulo 14, se habla en Mateo capítulo 26, en Juan capítulo 18, y vamos a ver hoy también en Lucas capítulo 22. Entonces, cuando usted mira los cuatro recuentos, usted puede ver detalles en uno que no está en el otro y puede poner, como dicen los gringos, together, puede ponerlo todo junto y lo puede armonizar y tener una historia más completa. Por eso yo le recomiendo que cuando usted vea historias en los evangelios, busque, por si acaso ese mismo recuento está en otro de los evangelios y usted lo pueda poner en un mejor sentido para usted. Ahora, ¿ve? Por ahí viene Jesús. En Lucas capítulo 22, vamos a leer en los versos 39 al 53, donde se encuentra este recuento del arresto de Jesús. Pero antes de leer en Lucas capítulo 22, en Marcos capítulo 14, en el verso 26, vienen saliendo de la cena del Señor, que recuerdan la semana pasada, estuvimos hablando de la cena del Señor. Y dice allí en Marcos capítulo 14, en el verso 26, que salieron de allí cantando. Después de cantar un himno, salieron para el Monte de los Olivos. Salieron de la cena cantando. Van cantando y Judas acaba de salir corriendo. Pero además de eso, después de que Judas sale corriendo, Jesús acaba de instituir con ellos lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, cuando compartimos el pan y el jugo de la vid, haciendo memoria de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, estableciendo Jesús un nuevo pacto en su sangre y en su cuerpo. Y salen de allí contentos, porque es motivo para celebrar que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo va a hacer lo que va a hacer. Pero claro que entendemos que los discípulos no tenían en mente la historia completa como nosotros y tal vez se les hacía un poquito más difícil. Pero era también costumbre cantar de los salmos, específicamente de los salmos 116 al 118, cuando se celebraban estas fiestas. Entonces, probablemente, si usted quiere cantar lo que cantaban ellos, váyase al Salmo 116 al 118 y rompa a cantar. Póngalos en canto, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de pasar al pasaje, vamos a mirar algunos detallitos antes de seguir, porque en Mateo y en Marcos nos damos cuenta de que habla de que Jesús estaba angustiado hasta que se sentía que moría. Eso es lo que básicamente dice en Mateo y en Marcos. Jesús estaba angustiado orando en el jardín hasta que se sentía que moría. Luego también nos damos cuenta de que en estos recuentos que él toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, los toma y los aparta de los demás y los lleva un poco más adelante. Luego Jesús se va más adelante a orar y les pide a ellos que hagan ¿qué? Velen, velen. Ahora, ¿qué estaban velando? Que nadie venga a tocar a Jesús. ¡Nah! Me encantan esos pastores que tienen guardaespaldas. Tremendo. Ni Jesús los tenía, porque ninguno de estos podía defenderlo de todas maneras. Pero simplemente le dijo, velen, ¿cómo? En oración, para que ustedes no caigan, para que no caigan en tentación. No es velen que me vienen a buscar. No es velen que vienen los malos. No es velen esto, que hagan guerra. Hagan guerra por ustedes en oración, para que no caigan en tentación. A veces estamos peleando tanto con el enemigo y se nos olvida que el peor enemigo que tenemos está dentro de nosotros. Ore para que no caigan. En Lucas vemos algo especial que no vemos en los otros, y es que dice que un ángel vino a darle fuerzas a Jesús. Eso no lo vemos en los demás. También vemos que Jesús viene a los discípulos tres veces. O sea, primero le dice, oren para que no caigan, velen en oración. Viene y cuando regresa los encuentra, ¿cómo? Orando, como algunos de ustedes, como algunos de nosotros. Lo encuentra durmiendo y le dice, ¡hey! No pueden velar conmigo una hora, pónganse a orar. Oh, sí. Se ponen a orar otra vez. Al rato viene Jesús y lo encuentra, ¿cómo? Durmiendo otra vez. Eso, como cuando usted va para la escuela y su mamá lo va a levantar. ¿No quiere? ¿Así? Bueno, pues, y por tercera vez ya Jesús vino y los encuentra dormidos otra vez. Y dice, miren, vámonos porque llegó la hora. ¿Ya para qué? ¿Verdad? Bueno, saben que estoy parafraseando. Jesús no dijo las cosas así, pero eso fue lo que se encontró. Y, por supuesto, nos damos cuenta de que tres veces, y qué interesante, tres veces viene Jesús a decirle a Pedro, a Juan, a Jacobo, a sus discípulos, oren para que no caigan, oren. Para que no, oren para que no caigan. Tres veces, y tres veces fueron las veces que Pedro negó a Jesús en un rato. Tremendo, ¿verdad? Oren para que ustedes no caigan en tentación. Jesús no fue egoísta tampoco. Le dijo, oren por mí, porque voy a la cruz. No, oren por ustedes. Ustedes son los que necesitan oración, nosotros, ¿verdad? Esto fue especialmente conmovedor, porque como le dije antes, imagínense Jesús diciéndole a Pedro para que no caigas y Pedro cayó tres veces. Ahora, Jesús entonces ora al Padre y le pide que si pues posible pase la copa de él, la copa de la ira de Dios que va a ser derramada sobre él en aquella cruz del Calvario. Pero sabemos que hay algunos detalles allí que son importantes y vamos a ver ahora. Que al final, pues por supuesto, Jesús se somete a la voluntad del Padre, pero su alma, dice la Biblia, estaba angustiada y triste hasta la muerte. Así estaba en esas condiciones Jesús. Judas, por supuesto, vemos también que viene y lo besa, en algunos recuentos, en otros no lo dice. Pedro sale con la espada a atacar y dice, vámonos, y le corta la oreja a uno. Y vamos a ver un poquito de eso ahora mismo, porque no voy a cubrir, no voy a hablar de Pedro eso, pero hay algo bien importante que Jesús le dice a Pedro, no crees, no crees, ¿para qué sacas la espada, Pedro? Guarda eso. ¿No crees tú que si yo le pido al Padre me manda un ejército de ángeles para defendernos? Esté tranquilo, porque le dice a Pedro, porque la Escritura se tiene que cumplir, wow. Jesús, soy un bandido, soy un ladrón para que vengan a mí con palos y con espadas. Me han tenido en el templo todos los días y nunca me apresaron. Y así vienen a mí. Y dice en Mateo y en Marcos que los discípulos abandonaron a Jesús. Pero hay un detalle bien especial en eso también. Bueno, ya les hice un preámbulo. Vamos a leer el pasaje. En Lucas capítulo 22, versos 39 al 53, dice Jesús en Getsemaní. Y saliendo, se encaminó como de costumbre. ¿Vieron eso? Como de costumbre hacia el Monte de los Olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, ¿a qué? Orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba. Diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos, Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Respondiendo Jesús dijo, deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿habéis salido con espada y garrotes como contra un ladrón? Cuando estaba con vosotros cada día en el templo no me echasteis mano, pero esta hora y el poder de las tinieblas son vuestros. Este es su momento. Ahora, hay un par de cosas que quiero cubrir aquí. No podemos cubrirlo todo, pero vamos a ver. Lo primero que quiero que entiendan acerca del arresto de Jesús, lo primero, oren para que no caigan. Jesús nos manda a orar. Otra vez, ¿cuántos de ustedes se sienten satisfechos con su vida de oración? Yo no. La mayoría de nosotros oramos mucho, oramos poco y siempre nos quedamos pensando, debería orar más. ¿A cuántos le pasa eso? ¡Wow! ¿Cómo necesitamos, verdad, mejorar nuestra vida de oración? ¿Cómo necesitamos crecer en ese aspecto? Y Jesús se aparta para orar. Esto es costumbre de Jesús. Esto es constante en Jesús. A cada rato Jesús hace esto. Yo creo que todos los días Jesús hacía esto. Y yo me pongo a pensar, Jesús dependía de la oración para todo. A veces nosotros miramos a Jesús y vemos el poder de sus milagros. Vemos cómo Él hacía y deshacía y lo que Él decía, así se hacía y nos maravilla su poder. Pero ¿sabe una cosa? Detrás de todo ese poder estaba las rodillas que Jesús había doblado constantemente. Cuando estaba a solas, amanecido, de noche y de día en oración. Jesús comenzó su ministerio ayunando y orando por 40 días. Jesús dependía de la oración desde el principio de su ministerio. Aún cuando lo arrestaron, cuando lo vinieron a buscar, ¿dónde estaba? En el Monte de los Olivos, ¿haciendo qué? Orando. Jesús se va a la cruz y aún estando colgado en la cruz, ¿qué está haciendo? Orando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Está orando por nosotros. Está orando por él mismo. Señor, Dios, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Está orando por él mismo y está orando por nosotros, aún en la cruz. Tremendo, ¿verdad? Jesús orando por nosotros. Y Jesús nos anima a nosotros a orar. Amén. Él nos dice a nosotros que oremos. Le dice a los discípulos, oren para que no caigan en tentación. Qué tremendo, ¿verdad? Él mismo, los discípulos, yo me imagino, yo me puedo solo imaginar la alegría en el corazón de Jesús cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, enséñanos a orar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pregunta! Pero la mejor pregunta que pudieron haber hecho estos muchachos. Por fin preguntaron algo bueno. Enséñanos a orar. Y Jesús le dice, cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, así como en el cielo se haga tu voluntad aquí en la tierra. Y Jesús les enseña a orar. Yo solo me puedo imaginar la alegría de Jesús de enseñarles a orar y la tristeza de Jesús cuando no los ve orar, cuando los encuentra dormidos. Mire, le digo una cosa, Dios quiere escucharte, Dios quiere que tengas tiempo con Él, porque Dios quiere tener intimidad contigo. ¿Usted se puede imaginar la grandeza que hay detrás de la oración? Que el Dios del universo, que ahora mismo billones y billones de personas en este planeta, y si nos diera la gana a todo, a cada habitante sobre la tierra, billones sobre billones, de arrodillarnos y orar cada uno individual, Dios nos puede escuchar a todos íntimamente, personalmente e individualmente y contestar. Ese es el Dios que nos invita a orar a Él, que nos anima a orar. Qué tremendo, ¿verdad? Ustedes han visto la película de verdad, del Almighty, qué sé yo, de la comedia, donde él, cuando le toca contestar todas las oraciones para salir de eso, empieza, yes, 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 y hace un desastre sobre la tierra, ¿verdad? Y él está todo el tiempo así como que, tantas voces. Y saber que Dios puede, con la voz de cada uno de nosotros, todos a la vez, tratar individualmente, personalmente y en amor. Es que Dios está pasado. Está pasado. Dios es tremendo. Nos anima a orar. Yo espero que eso lo anime a usted a orar. Mire, la oración le sostiene en el tiempo de angustia. Jesús estaba angustiado de muerte. ¿Y qué hizo? Ir de rodillas. Cuando usted se encuentre en situaciones difíciles, arrodíllese a orar. Cuando usted esté que no sabe qué hacer, arrodíllese a orar. Y le digo una cosa, una de las cosas lindas de arrodillarse es que, ¿cuántos de ustedes oran sentados? Sí, se puede orar sentado, no hay pecado, no se enoje, no se ponga asustado. Pero ¿qué pasa cuando usted ora sentado? Usted puede orar acostado. ¿Cuántos de ustedes oran acostados? ¿Sí? ¿Y qué le sucede? Póngase a orar de rodilla y no se apoye en nada, a ver si se duerme. Esa es la ventaja de arrodillarse. El dolor de la rodilla no lo deja dormir. ¿A cuántos de ustedes le duele la rodilla? A todos, me imagino. Uy, pues de tanto orar. ¿Será? I don't know. ¿Verdad? Pero pongámonos a pensar en esto. Cuando, mire, es la posición de orar de rodillas es súper, súper buena. Porque te evita que te vayas en ese sueño lindo. Ahora, si usted es hora de dormir y usted está en su cama acostado orando, está bien, ore acostado, no hay problema, no es usted, no hay problema. Pero solo le doy esa pequeña recomendación, porque cuando usted está en angustia, puede buscar de Dios y puede orar a él. Ahora, ¿qué sucede? Dice que vinieron ángeles a sostenerle, a fortalecerle. Los demás recuentos no lo dicen, y de hecho, el versículo donde dice que él estaba sudando gotas gruesas de sangre, y donde dice que el ángel vino a fortalecerle, esos dos versículos son un poco cuestionables para algunos eruditos, porque dicen, esos versículos no están en todos los manuscritos antiguos, entonces deberían o no deberían estar allí. Yo le voy a decir una cosa clara. Estos dos versículos no contradicen ninguna doctrina ni contradicen ninguna verdad de la Biblia, para empezar. Número uno. Número dos, la condición de sudar sangre como tal es un problema que le puede suceder a un ser humano que se llama hematidrosis, en la cual las capilares que están sobre o debajo de la piel nuestra se revientan y comienza a salir por los poros sangre. Entonces, es una condición médica que le puede suceder a alguien en mucha angustia. Y Jesús estaba en angustia de muerte. Entonces, ese suceso no desmiente la verdad de Dios. El hecho de que un ángel venga a fortalecerle tampoco, porque hemos visto que los ángeles sí tienen función de mensajeros y tienen función de fortalecer o ayudar y hasta de pelear a veces por el pueblo de Dios. Entonces, sí puede ser posible. ¿Usted cree en ángeles? Algunos de ustedes dicen, mire, no estoy hablando del ángel de la guarda ni nada de eso, que Dios le asignó un ángel a usted y usted tiene un ángel. No está hablando nada de eso. Hay muchos ángeles y Dios puede usarlos como quiera, pero esos son otros 20 pesos. Lo que estoy hablando es que Dios los puede utilizar y usted ni los ve, gracias a Dios. Porque si usted los ve, probablemente se va detrás de ellos y esa no es la idea. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, sí existen y Dios los puede usar. Entonces, no hay ninguna contradicción, pero sepa usted que si es necesario, Dios manda ángeles a fortalecerle. Lo dice allí, ¿verdad? Ahora, Jesús también intercede por nosotros. Jesús intercede por sus discípulos, intercede por nosotros. Cuando miramos la oración de él en Getsemaní, en ningún momento dice allí que él estaba orando por ellos. Él estaba orando por él mismo, por la copa de la ira de Dios que iba a ser derramada sobre él y la fortaleza que él necesitaba y la sumisión a la voluntad del Padre. ¡Qué lindo! Jesús enseñándonos a someternos. Pero no dice que él estaba orando por sus discípulos, pero sí sé que Jesús oraba por sus discípulos. Nos damos cuenta, no fue la única vez que Jesús oró. El capítulo 17 del Evangelio según San Juan es completo. Oración, Jesús orando por ellos y orando por usted y por mí. ¡Qué cosa tan linda! Allí estamos incluidos, ¿verdad? Ahora Jesús viene porque están durmiendo y los dice, por favor, yo estoy aquí llorando, estoy sangrando, en angustia, casi muerto, y ustedes durmiendo. El Espíritu está dispuesto, dijo Jesús. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso antes? ¿Cuántos de ustedes lo han usado de excusa? Ahora Jesús los estaba excusando. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ay, pobrecito, yo entiendo. Mire, lo que pasa es que el espíritu es tremendo, pero la carne es débil, Pedro, yo te entiendo. Pobrecito Juancito, tranquilo, mijo, yo sé que mira, estás en esta carnita, se te hace difícil quedarte despierto orando. Y más tú, Jacobo, el hombre tan grande, el gran pescador, pobrecito, eres débil, ¿verdad? No se preocupen. ¡No! Eso no fue lo que dijo Jesús. Nosotros somos locos usando esto de excusa. Es que yo soy humano. Es que yo no puedo. Yo no puedo cambiar. Es que soy así. Así nací y así me moriré. Decía el cantante. Algunos de ustedes están buscando quién fue, quién fue. Ustedes lo saben. No. Usamos esto de excusa. Es que puede. Pastor, es que yo soy humano. Eso no fue lo que Jesús hizo. No los estaba excusando. Les estaba diciendo una verdad para que despierte el espíritu. Y no estemos en la carne. La carne es débil, sí, pero el espíritu está dispuesto. Pues, ¿qué hacemos? Los estaba exhortando, no excusando. ¿Cuántas veces nos va a tener que venir Jesús a despertar para que por fin entremos en verdadera comunión con el Padre? Hasta este día, Jesús no ha parado de orar, no ha parado de interceder por usted y por mí. Dice la palabra de Dios que Él está a la diestra del Padre y es nuestro abogado, nuestro defensor, que intercede por nosotros y nosotros dormimos. Y no solo eso, el Espíritu de Dios que mora en la iglesia, que mora en el creyente, que está dentro de nosotros, está dispuesto, el Espíritu está dispuesto. Ese mismo dice la Biblia en Romanos que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Toma tus oraciones y las arregla y las lleva al Padre como debe ser y nosotros dormidos. Tenemos dos intercesores delante del Padre y todavía nos quedamos dormidos. Oremos, oremos, que nuestra vida de oración despierte. Ahora, le quiero decir dos maneras o algunas maneras en que la Escritura se cumple, porque esto Jesús dijo, para que la Escritura se cumpla, es necesario que sucedan estas cosas. Ahora veremos, primero, Jesús tenía que ser traicionado. Tenía que ser traicionado, no hay de otra. Jesús tenía que pasar por la traición y por supuesto pasa por la traición de Judas y el abandono de los discípulos, pasa por todo eso, pero vamos a ver cómo es esto. En el verso 47 y 48 dice que mientras él estaba hablando, ahí llegó la multitud y el que se llamaba Judas vino y delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Y Jesús le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y por supuesto vienen todos con palos y vienen con espadas buscando a Jesús. Cuando miramos en Mateo capítulo 26, en el verso 54, en el mismo recuento, nos podemos dar cuenta en Mateo 26, 54, que dice, pero ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? ¿Cómo no se van a cumplir? Claro que sí, se tienen que cumplir, se tienen que cumplir. Jesús está hablando de su entrega. En Juan capítulo 13, en el verso 18, cuando estaban a la mesa con los discípulos, Juan 13, 18, aún estando allí, les dice, no hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura, el que come pan, mi pan, ha levantado contra mí su calcañal. ¿Vieron? Para que se cumpla la Escritura, para que se cumpla la Escritura. En Hechos capítulo 1, en el verso 16, este es Pedro hablando después de que Jesús había ascendido a los cielos y se quedan en el aposento alto y está aquel grupo orando porque están esperando lo que Jesús le dijo. Quédense orando, 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 que el Espíritu va a venir. Y hermanos, dice Pedro, hermanos, tenía que cumplirse la Escritura en que por boca de David, más de 1,000 años antes, el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, al que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. ¿Vieron eso? Mucho antes se había hablado. Era necesario que lo traicionaran. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir lo que Dios había planificado antes de la fundación del mundo. Desde antes de haber creado el universo, ya Dios tenía el plan. Ya Jesús, el Espíritu Santo y el Padre se habían reunido y sabían exactamente lo que iban a hacer. Tenía que ser tomado, tenía que ser llevado al matadero, crucificado, tenía que ser enterrado por usted y por mí. Sencillo, pero complicado. Jesús fue traicionado, arrestado y condenado. Y eso tenía que suceder. Judas lo traicionó, lo vendió por 30 piezas de plata, lo identificó con un beso como si fuera amigo. Los sacerdotes también, que lo vieron en el templo, conversaban con él, lo traicionaron. La gente que recibía milagros, que se beneficiaban de él, luego lo traicionaron gritando, crucifíquenle. Los discípulos a quien él había escogido personalmente, lo abandonaron. Aún Pedro, que era cercano, le negó 3 veces. Su gente, su pueblo, fue rechazado. A los que él vino, a los suyos, No le recibieron, lo rechazaron. Pero aún así, ¿qué tal nosotros? ¿Con quién nos identificamos? ¿Con Judas? ¿Con los sacerdotes? ¿Con Israel? ¿Con los discípulos? En algún lado caemos, ¿saben? Pero te quiero hacer la pregunta. ¿Vas tú a salir de este lugar hoy como salió Judas? ¿Perdido? ¿Vas a salir de aquí como los sacerdotes culpables? ¿Vas a salir de aquí como la gente que decía crucifíquenle porque no me importa quién es? ¿No me interesa Jesús? ¿Vas a salir de aquí como los discípulos? Que la historia es diferente. Y de eso vamos a hablar en un momento. Quiero que entienda algo. La Escritura se cumple. Jesús fue traicionado. Ahora, también se cumple en que más adelante Jesús muere en la cruz y nos da el perdón. Eso es también parte de del cumplimiento de las Escrituras. Jesús lo había predicho. Jesús le había dicho a sus discípulos, va a llegar un momento en que van a tomar al Hijo del Hombre y lo van a apresar, lo van a matar, pero al tercer día resucitaría. Jesús ya lo había dicho. Jesús ya lo había predicho. Eso estaba en las profecías, estaba en Isaías 53, estaba por todos lados. Y los discípulos ya habían escuchado esto, que Dios mismo había enviado a su Hijo a entregar su vida por nosotros. Aquel que tomó todo el golpe completo y directo de la ira de Dios sobre él, por ti y por mí. De aquel que iba a ser puesto en una cruz, sostenido por aquellos clavos en sus manos y en sus pies, lo iba a hacer por ti y por mí. Ya eso estaba en la Escritura. Ya Cristo había hablado de esto. Ya se había predicho todo esto. Aquel que sangró en la cruz hasta la última gota de su sangre por ti y por mí, ya se había dicho. Aquel que pidió desde la cruz, perdona su ignorancia, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que me han traicionado, ya eso estaba escrito también. Aquel que fue a la cruz para salvarnos, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que pudiéramos vivir, ya eso estaba dicho. La Escritura se cumple en que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, por usted y por mí. ¿Podemos salir de aquí y seguir como los ignorantes? Hay dos cosas acerca de un ignorante que podemos decir, dependiendo cómo usted lo quiera usar. Un ignorante es aquel que no sabe, ignora, no sabe. Podemos usarla de esa manera, pero usted no puede reclamar eso, porque ya usted sabe. Porque también se le dice ignorante aquel que sabiendo la verdad la ignora, no la toma, la deja por desapercibida. Y eso es lo que probablemente nos sucede cuando estamos sin Cristo. Todos sabemos, pero Jesús murió en esa cruz por nosotros. Ese amor que lo sostuvo es un amor que nunca falla. Jesús fue colgado en aquella cruz porque nosotros fallamos en reconocer, no porque Él lo agarraron de sorpresa. Mire, a Dios nadie le cambia los planes. Dios planeó desde el principio que Él moriría en aquella cruz por usted y por mí. Cuando Jesús dijo sobre la cruz, consumado es, la deuda está pagada, ya está hecho, ya no hay más deuda, está cancelada, está borrada, se ha cumplido. Él, usted puede ser perdonado. Esa deuda la pagó Él. Él lo prometió y Él lo cumplió. Jesús murió en la cruz y eso ya es cumplimiento de las Escrituras. Jesús dijo que la Escritura era necesaria que se cumpliera. ¿Y cómo? Cuando salió victorioso de la tumba. Ya Jesús había dicho que al tercer día se levantaría. Y si usted no lo sabe, vaya a Juan capítulo 5 y léalo. Las Escrituras apuntaron hacia Jesús, no solo a su muerte, sino que también a su resurrección. Y todo lo que está escrito acerca de Él que se ha cumplido, créame, lo demás se va a cumplir. La palabra de Dios dice que todo lo que se dijo de Él en la ley y en los profetas se cumple. Las promesas de Dios en el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. La ley La ley de Dios la cumplió Jesús también. Los sacrificios ya cesaron. No hay que hacer sacrificios porque el sumo sacerdote Jesucristo hizo el sacrificio una vez y por todas. Y para todo aquel que cree hay redención, hay salvación, hay perdón y hay vida eterna. Sepa una cosa, lo que se dice en Isaías 53 de este siervo que fue llevado a la cruz como un cordero es llevado al matadero, que derramó su sangre y que lo hizo por causa de ser traicionado. Lo dice en el verso 12, by the way. Usted lo puede ver todo allí. Mire, todo se cumplió exactamente, la escritura se cumple. Ya no hace falta sacerdote ninguno, porque Jesús, el sumo sacerdote, intercede por nosotros. No hay más muerte, porque Jesús la venció levantándose de aquella tumba. Escrito está y Él lo cumplió. Mire, le digo una cosa. Un caballero llamado Green Goldsworthy dijo lo siguiente: el significado de todas las escrituras es desatado a través de la muerte y la resurrección de Jesús. El significado de este libro se desata, se abre solamente a través de la muerte y resurrección de Jesús. Cuando usted conoce, cuando usted entiende, cuando usted cree en el Evangelio, que es la muerte y la resurrección de Jesús, todo este libro se abre para usted, desde Génesis a Apocalipsis. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Ahora, ayer hablaba yo con un grupo de estudiantes en el seminario cuando estábamos enseñando, y uno de ellos expuso acerca del Evangelio y definió el Evangelio bien sencillo. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios, porque la palabra evangelio significa buenas nuevas. Ahora le hago una pregunta: ¿cuántos de ustedes les quebranta recibir buenas noticias? ¿Usted recibe malas noticias? Quebrantado. ¿Usted recibe buenas noticias y se alegra? Pero mire, las buenas nuevas de Jesús son las únicas que quebrantan. Porque se supone que las buenas nuevas de Jesús quebranten nuestro corazón y nos dirijan al arrepentimiento y al perdón de Jesús y a la fe. Sepa eso, las buenas nuevas del Evangelio nos deben quebrantar. Y todo esto solo con la muerte y resurrección de Jesús. Mire, ya no ahí hace falta un templo físico. ¿Por qué? Porque el mismo Dios mora en nosotros, su Espíritu está en nosotros. Ya no tenemos que vivir en desesperanza y en toda esa preocupación, porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cumplió la Escritura cuando vino como Cordero de Dios, que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y lo hizo. Y hoy está a la diestra del Padre esperando, como les dije antes, esa trompeta, y cuando suene, Él regresará con espada para juzgar al mundo, pero a recoger a su novia, a buscar la iglesia para llevarla a su lugar, al lugar al que pertenece la iglesia, al lado de nuestro Dios, en la presencia de nuestro Salvador. Y allí estaremos con Él por siempre. La Escritura se cumplió en su traición, la Escritura se cumplió en su muerte, la Escritura se cumplió en su resurrección, y se está cumpliendo ahora mismo cuando personas rinden su corazón a Jesús, y se va a cumplir al final de todo cuando Jesús regrese por su iglesia. Ahora, mire lo que dice la Biblia, y le pregunto: ¿estás listo tú para que la Escritura se cumpla? Se va a cumplir, Jesús va a venir, y viene más pronto, y viene por sorpresa. Nadie sabe el día ni la hora, pero va a llegar y nos va a agarrar de sorpresa. Yo no creo que va a haber un ser humano que diga: yo sabía que venía hoy. Jamás. Jesús va a llegar de sorpresa, nos va a sorprender a todos. ¿Y saben qué? Te hago la pregunta: ¿estás listo? Porque eso se va a cumplir. Eso es escritura que se va a cumplir. ¿Estás listo para que eso se cumpla? De la única manera que estás listo para que eso se cumpla es si estás listo para que se cumpla lo que dice en Juan capítulo 1, el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Cuando tú pongas tu fe en Él, cuando tú te arrepientas y Él te perdone tus pecados y te transforme, y te transforma en un verdadero hijo, hija de Dios, entonces se cumple la Escritura en usted hoy y se cumplirá cuando Él regrese y se lo lleve. Amén. Entonces, ojalá que así sea. Y por último, la Escritura se cumple cuando nosotros sabemos que estamos seguros en Él. Ahora sí, vamos a brincar a Juan capítulo 18 y allí vamos a aterrizar este avión. En Juan capítulo 18, los versos del 4 al 9, ahí está parte de la historia del arresto de Jesús en Juan y quiero que culminemos con esto. En el verso 4 al 9, mire lo que dice. Jesús, pues, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y le dijo. ¿Vieron eso? Jesús ya sabía. Jesús tiene conocimiento porque él mismo lo planeó. Y le dice, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron, a Jesús el Nazareno. Y él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él dijo, yo soy, retrocedieron y pa'l piso. Cayeron al suelo. Cayeron al suelo, cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? Imagínense la escena. Todos caen y Jesús vuelve y les pregunta, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que soy yo. Por tanto, si me buscáis a mí, miren eso, dejen ir a estos. Dejen a mis muchachos ir. Dejen ir a estos. ¿Para qué? Mire esto, para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Para que se cumpla lo que estaba escrito. Estaba escrito que a Jesús no se le pierde ni uno. Y la gente todavía anda asustada. Yo soy cristiano, pero ¿qué tal que pierda la salvación? Búsquela. ¿Dónde la dejó botada? Porque hasta donde yo sepa, usted no se le ha perdido a Dios. Usted está en las manos de Él y está seguro. Ahora, eso no le da licencia para hacer lo que le dé la gana. Pero quiero que entienda, cuando vemos esta historia, vemos que los discípulos, dice, se fueron. Y nos damos cuenta que se fueron asustados. Porque hasta Pedro negó a Jesús. Y ninguno se apareció alrededor de la cruz excepto Juan. Entonces nos damos cuenta que sí, abandonaron asustados aquel lugar. Pero también nos damos cuenta que Jesús fue el que dijo, déjenlos ir. Ustedes me quieren a mí, pero ustedes no los van a tocar a ellos. ¡Wow! ¡Qué autoridad, qué poder para que se cumpliera lo que está aquí escrito! Ninguno me los quita. ¿Usted sabe cuán seguro usted está en las manos de Dios? Cuando usted está en las manos de Dios. Ese es el problema, que muchos piensan que están en las manos de Dios y no están. Y hay muchos que están en las manos de Dios, pero están asustados. Le tienen miedo. Mire, Jesús conoce todo, dice allí. Así que, cuando Jesús dice, yo soy. Yo sé que hay muchas especulaciones acerca de cuando Jesús dice, yo soy. Claro, caen al suelo. ¿Cómo cayeron? Cayeron de espaldas, cayeron de frente, cayeron de lado. No sé cómo cayeron. Cayeron de rodillas, cayeron desplomados. No especifica, pero cayeron. Y te digo una cosa. Va a venir el día. Lo dice la Biblia, en que toda rodilla se doblará. Todos vamos a caer de rodilla, querramos o no, porque vamos a caer de rodilla los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Hasta en el infierno van a caer al suelo cuando el gran yo soy se ponga de pie. Sepa una cosa, usted va a tener que arrodillarse delante de él. Es más, mire, en Salmo 27, en el verso 2, lo que dice acerca de esto, el salmista, cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Cayeron. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, Jesús se asegura de que se lo lleven a él y no a sus ovejas. ¿Amén? Es a mí, no a ellos, ¿verdad? Yo imagino el susto que pasaron los discípulos en ese momento. Uf. Vámonos, corriendo todos, ¿verdad? Se sabe que estaban preocupados, como les dije antes, pero Jesús, de hecho, en uno de los recuentos dice que Jesús se vino hacia adelante y dijo, yo soy, a mí es el que me buscan. O sea, se interpuso entre el enemigo y sus discípulos y dijo, para que pasen hacia ellos, tienen que pasar por mí primero. Sepa una cosa, a su vida, cuando usted está en Cristo, no hay nada que pueda venir sobre usted, ni situación, ni problema, ni sufrimiento, ni enemigo, ni nadie puede llegar a usted si no pasa primero por Jesús. Él lo defiende y Él está allí. Y si Jesús deja pasar un sufrimiento, tómelo. No es que a Jesús se le pasó. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué a mí? Porque yo lo dejé pasar. No le pregunte por qué, pregúntele para qué. Propósito. Así va a ser y Jesús los defiende. Jesús pone no solamente, intercede por ellos, a ellos no, a mí sí, sino que pone su vida por sus ovejas. Dice la Biblia, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el buen pastor no soy yo, se llama Jesús. Se llama Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Jesús voluntario. A Jesús no vinieron y lo encontraron y Jesús no preguntó, ¡ah, me agarraron! Jesús dijo, yo soy voluntario. ¿Vieron? No fue que ellos escogieron a Jesús. Jesús los escogió a ellos para que funcionaran en esta, ¿verdad? Y no solo eso, vemos que Jesús dice, yo soy. Y podemos mirar cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiendo y pregunta, ay, 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 ¿qué pasó aquí? Porque la voz le dice, quítate las sandalias porque el lugar donde pisas santo es. Y la voz dice, yo soy el que soy. Yo soy. Wow, Jesús, tremendo, ¿verdad? Ahora, Jesús entonces suelta a sus discípulos, los libera para que no sean capturados y se deja capturar Él, manteniéndolos a ellos todavía a salvo. Quiero terminar aquí. Jesús, cuando Él se interpone entre los enemigos y sus discípulos, cuando Jesús le dice a ellos, déjenlos ir, Jesús no le está implorando, Jesús no le está pidiendo, Jesús no le está rogando. Si pudiéramos entender bien ese lenguaje en el cual se escribió el Nuevo Testamento, nos daríamos cuenta que Jesús está hablando en imperativo. ¿Eso es lo que es imperativo? Déjenlos ir. Con voz de mando y con poder y con autoridad, imperándolos a ellos, es decir, los tienen que dejar ir. Y lo que nos presenta esto entonces es algo bien claro, que no hay arma, no hay enemigo que pueda ser formado y venir contra nosotros cuando Jesús está por nosotros, amén. Jesús está de nuestro lado cuando nosotros estamos en Él. El Rey se deja capturar dándose a sí mismo a sus enemigos, no porque lo agarraron, sino porque Él mismo se dio. Y de hecho, yo quiero que usted tenga seguridad que cuando usted está en Cristo, usted está a salvo. En Juan capítulo 17, en el verso 12, Jesús estaba orando y dice, cuando estaba con ellos, Padre, los guardaba en tu nombre y el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, Judas, para que la escritura se cumpliera otra vez. El cumplimiento de la Escritura está en la traición de Judas, pero también está en el hecho de que Jesús nos protege, nos cuida, nos guarda y no hay quien nos arrebate de su mano. Lo dijo en Juan capítulo 10, en el verso 28 al 30. Jesús dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Usted puede confiar en eso. Mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. Y yo y el Padre somos uno. Si estás en Cristo, Él te tiene en su mano y no hay quien te pueda sacar de allí. Tenga eso por seguro. Si usted pone su confianza en usted mismo, usted lo pierde. Cuando usted pone su confianza en Jesús verdaderamente, jamás se pierde. Porque Él no lo va a dejar. No lo va a dejar. Ahora, yo me pongo a preguntarme. Si Él dijo que iba a estar con nosotros, ¿estará con nosotros? Si Él dijo que nunca nos iba a abandonar, ¿será que nunca nos va a abandonar? Y mire, le pregunto, si Jesús en su oración dijo que yo lo guardo, ¿será que nos va a guardar? Ninguno, Él dice, ninguno perece. Ninguno pereció porque los tengo en mi mano. Ahora la pregunta es, ¿se murieron los discípulos? Sí, murieron después. Pues claro, porque como Jesús se fue y los dejó, murieron. ¡No! Porque Jesús no está hablando de esa muerte. Jesús está hablando de la muerte espiritual. Y sabemos bien claro que los discípulos sí murieron y muchos murieron trágicamente, pero están en la presencia del Señor porque Dios los guardó. La muerte espiritual no los toca porque tienen vida en Cristo Jesús. Aún después, Jesús se fue, pero Jesús dijo, no los dejo solo. Yo les envío al Espíritu Santo. No están solos y el Espíritu nos da convicción de que somos salvos en Cristo. Aleluya. Sepa usted puede tener esa seguridad. Y esa seguridad no viene de usted, viene de Él. Pero usted tiene que rendirse y depositar su fe en Él. La Escritura se cumple de esa manera. El problema es que se va a cumplir al final de todo. Le estoy diciendo y vuelvo a repetir. Ahora, se podría cumplir hoy en su vida. ¿Cómo? Cuando usted viene a Él en fe y arrepentimiento, cuando usted le entrega su vida, cuando usted se da cuenta que la gracia de Dios es lo que usted necesita y que no hay otro ni nadie que le pueda salvar, y usted dice, Señor, aquí estoy, me rindo a ti por completo. Te creo. Tu muerte y tu resurrección es lo que necesito para mí. Tu protección es lo que necesito para mí. Necesito al pastor de los pastores. Necesito a Jesús. Y hoy te entrego mi corazón, mi mente, mi vida, mi alma y todas mis fuerzas. Me rindo. Y la Escritura se cumple en que eres hecho un verdadero hijo de Dios.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.